Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Hoy leeré un poema del poeta José Ángel Cilleruelo, de su libro Galería de Charcos, editado por Polibea. El poema se titula El sentido del paisaje. Sobre la cumbre del Canigó, en el extremo de la amplia llanura fluvial, se abre un agujero en la nube negra, amenazadora, que ha cegado el cielo durante la tarde. Un haz de rayos solares se cuela e ilumina con sus trazos oblicuos y dorados la montaña. Se diría que un dios quiere manifestarse por la boca traslúcida de la nube, pero en estos tiempos los mensajes sagrados hacen mal pensada a la gente. Se diría también que una fruición estética eleva el espíritu, pero el recuerdo de postales turísticas condena a este milagro de la naturaleza a una condición trivial.
El sentido del paisaje que nos traslada en su voz Pura Cuenca Roy, con la cual comenzamos, como ya es habitual, este espacio de ecología del Jable al Malpey. Un espacio que hoy estará dedicado en una de sus partes a ese tema que comentábamos, pero desde la perspectiva de seguridad, precisamente esta mañana, con el coordinador de seguridad y emergencia del Cabildo de Fuerteventura, con Fran Torres. Ya saben ustedes, algún dato que nos dejaba, ¿no? En el mes de agosto, más de 51.000 personas llegaban a Fuerteventura en una sola naviera. A lo que hay que sumar el resto que llegaban a través de otras navieras o bien por avión. Y comentarles que ahora mismo hay, tal y como nos va a explicar Sofía, o recordar Sofía en los próximos minutos, hay un proyecto desde la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias para adecuar al uso algunos de esos charcos que comentábamos con Fran Torres y que él lo vinculaba a la necesidad de seguridad. Y bueno, pues que, en fin, estamos hablando de una costa bastante peligrosa, por ejemplo, la costa oeste de la isla de Fuerteventura. Exactamente no sé qué charco tiene previsto el Gobierno de Canarias de, bueno, pues adecuar su visita, pero los más impresionantes de la isla, por lo menos de los que conocemos, están en la costa oeste. Sofía, buenos días.
Buenos días, Maruso.
¿Cómo estamos?
Pues bien, de acuerdo contigo, las redes sociales nos están machacando y bueno, pues en zonas que normalmente son pacíficas y que no hay ni Dios antes, ahora es absolutamente una locura, ¿no? Uh-huh. Y áreas que son muy peligrosas y que no deben ser, vamos, que turistas no conocen y gente que no conoce, que no sea de la zona, pues se ha convertido en un trasiego de gente, ¿no? Y es un peligro, con lo cual, por eso digo yo que las redes sociales para unas cosas son bastante malas.
Ya, fíjate que comentaba, discúlpame Sofía, Fran, que hay muchas personas que han tenido situaciones de percances, de accidentes este pasado verano, que tiene que ver con el desconocimiento de la zona, ¿no? Desde turistas que van por senderos en chancla, a personas que están buscando una determinada fotografía en un punto concreto y para llegar no se han dado cuenta del peligro, en fin, el desconocimiento, ¿no? En principio de un paisaje que parece que no presenta ningún tipo de problema hasta que no estás en él.
Efectivamente.
¿Qué es lo que tiene Fuerteventura?
Efectivamente. La verdad es que no sé cómo está el proyecto de turistificación de los charcos, por eso hemos invitado a Arturo Boira, investigador de ciencias del MOAR y director de Oceanográfica, Divulgación, Educación y Ciencia, porque es en cierta forma el que empezó a hacer un proyecto bastante interesante que se llamaba Ecoáreas Mar de Todos, y que finalmente tuvo que marcharse por los derroteros que estaba tomando. No sé si tenemos la posibilidad de hablar con Arturo ya.
Sí, ¿tienes algún problema? Te escuchamos nosotros mal. ¿Tienes algún problema telefónico, Sofía?
Sí, me estoy oyendo con un...
Retorno, vale, colgamos el teléfono y enseguida al compañero, mientras vamos saludando concretamente al invitado que ya les presentaba Sofía hace un momentito, y vamos a hablar con Arturo Boira, que ya está al otro lado del teléfono. Arturo, buenos días.
Hola, buenos días, Maru.
¿Nos sigue usted bien? ¿Nos escucha usted bien?
Sí, perfectamente.
Vale, muy bien. Bueno, pues Sofía nos estaba introduciendo en la conversación con usted y, bueno, pues nos hablaba de ese proyecto que en principio usted estaba desarrollando, Ecoáreas, Mar de Todo. En fin, que al final terminó usted abandonándolo, por lo que nos cuenta Sofía.
Sí, este es un proyecto que desde hace 10 años distintas entidades impulsamos para que el uso del medio marino, de la costa, pues estuviese decidido mediante la participación ciudadana. Es un proyecto que fue evolucionando, tuvo excelente acogida y, bueno, pues vino a demostrar que cuando todas las partes participan en la toma de decisiones se consiguen soluciones mucho más inteligentes, ¿no? Y bueno, pues así nos pasó en la Playa de las Canteras, donde hay un foro de participación que reúne a 40, 60 entidades, y el Gobierno de Canarias se fijó en el proyecto y dijo, wow, qué solución más interesante para gestionar nuestras costas, ¿no? Entonces nos pidió que adaptásemos el proyecto a una iniciativa que podía desplegarse por todo el territorio. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando, lejos de querer fomentar la participación, como ya habíamos hecho, al final era otro proyecto de establecer una pirámide de toma de decisiones en la que pareciese que se hacía participación? Y bueno, pues muchísimas personas abandonamos el proyecto con mucha pena, porque solo había que copiar lo que ya se estaba haciendo, ¿no? Y durante la ejecución del proyecto surgió el tema de impulsar la promoción de los charcos. Los técnicos que estábamos en el proyecto dijimos que no era una buena idea, porque son entornos peligrosos, porque son entornos sensibles, son entornos muy reducidos, muy localizados, y que bueno, pues que era mejor, había muchísimas cosas para promocionar desde la perspectiva turística en el litoral, como para empezar por algo tan delicado, ¿no? Y cuál fue nuestra sorpresa, que pues varios años después de habernos ido, el Gobierno de Canarias plantea un despliegue de intervención en 117 charcos de Canarias, y la mayor sorpresa era sin haber contado previamente con las administraciones competentes, o sea que ya pues al borde de la incoherencia total, ¿no? Y ya no digamos con los usuarios de la zona. Entonces, claro, nuestra sorpresa fue mayúscula al ver que en ningún caso reflejaba aquello, el sentir original del proyecto Ecoáreas que nosotros habíamos diseñado, ¿no?
Uh-huh. Aquellos que conocemos la costa este, por ejemplo, de la isla de Fuerteventura, sabemos perfectamente que es imposible el hacer uso de los charcos. No sé si es dentro de estos 117 hay alguno que esté situado en la costa este de la isla de Fuerteventura, donde están los más espectaculares, pero es que es imposible por el tema de seguridad. O sea, no sé si igual ve usted que fue un globo sonda que soltó el Gobierno de Canarias para mantenernos entretenidos.
Pues sinceramente a mí así me lo parece, ¿no? Porque evidentemente una propuesta así se debe hacer previamente hablando con las autoridades competentes Y bueno, pues en ese sentido yo muy posiblemente supongo que habrá quienes planteen que nada que no se haya intervenido, nada que no tenga cemento, se le pueda poner nuevo cemento, ¿no? Y efectivamente estamos hablando que hay muchos charcos que están en zonas muy, muy, muy delicadas, en los que lo que hay que poner es un cartel de si usted accede aquí, accede con su
responsabilidad,
¿no? Y luego, por otro lado, no hay que olvidar que estamos en un contexto de cambio climático en donde la subida del nivel del mar va a ser una realidad, y la subida del nivel del mar no solo se va a traducir en que milímetro a milímetro va a ir subiendo, sino que los efectos de meteorológicos costeros, es decir, las tormentas y las afecciones por olas, se van a multiplicar, y eso implica que toda intervención que se haga en los charcos va a ser la primera afectada. Entonces, en un momento en el que tenemos que estar pensando en adaptarnos al cambio climático, estamos pensando en avanzar hacia el mar. Dice, pero bueno, ¿qué planteamiento hay aquí, ¿no? Y ahí enlazo un poquito con ese globo sonda, sobre todo conociendo a la gente de la consejería con la que yo tuve que lidiar, y bueno, pues vi efectivamente que mucho obedecía a agendas personales, a caprichos personales, y no a la consulta de expertos, al diálogo social, al planteamiento, al análisis de las necesidades y de los retos que realmente existen en el territorio, ¿no? Y fue muy llamativo que donde el proyecto Ecoáreas hizo mayor proceso participativo, que fue en la Laguna, en Punta del Hidalgo, fue donde se generó mayor respuesta a la propuesta de la Consejería de Turismo. ¿Por qué? Porque se había hecho un trabajo participativo donde había una hoja de ruta, y de repente el gobierno, bajo el mismo nombre, aparece queriendo intervenir decenas de charcos que en ningún sitio figuraban en esa hoja de ruta, ¿no?
Ya está Sofía con una conexión adecuada para escucharle a Arturo, pero antes de oír a Sofía, ¿conoce usted concretamente en qué se traduce esa intervención en los charcos que propone, en esos 117 que propone el gobierno de Canarias? ¿Qué se va a hacer?
Maru, no lo conozco, porque de hecho sí. Primero, casualidad o no, todo esto sale en pleno verano. El seguimiento que hemos podido hacer ha sido a través de los medios de comunicación, el seguimiento de las noticias que se contradecían, ¿no? Primero se presenta como un planteamiento del proyecto Ecoáreas, de repente se genera un revuelo, sale una recogida de firmas y se ve que la respuesta social es muy negativa, y sale la consejería diciendo que no tiene nada que ver con el proyecto Ecoáreas. Entonces, claro, cuando me preguntas, Maru, si yo sé lo que se va a hacer, para mí todo es una sorpresa, porque esto no obedece al trabajo que se vino haciendo con las universidades, en el que participamos más de 40 personas, y que dices, bueno, pero ¿en qué cabeza cabe este planteamiento, no?
Sofía.
Pues no lo conozco.
No lo conoce usted. No sé si Sofía tiene algún dato técnico que nos pueda aportar. Sofía, adelante.
Bueno, las declaraciones de los políticos que están diciendo que se rechaza el proyecto en determinados charcos donde no hay nada, o sea, no, porque es que intentaban imponer piscinas, o sea, meter cemento con escaleras, como piscinas, pero en el mar, y realmente pues era una burrada. Sobre todo llevarlo a lugares donde ni siquiera hay carretera, ¿no? Entonces, pues un poco es lo absurdo. Se ha comentado por parte de... Pero siempre te digo, en lo que leo en los medios y tal, que se va a transformar. Pero claro, esa es una de las cosas que yo quería que Arturo nos comentara, porque esto es presupuesto público. Son muchos millones los que, bueno, creo que es 1.700.000 o algo así, y que está ese dinero ahí. Entonces, lo que se ve claramente es que Ellos tienen que gastar ese dinero y se les ocurre una cosa y van por ahí. Entonces, ¿qué está pasando con el dinero público en relación a tan importantes proyectos cuando están cerrando playas por emisarios de aguas residuales? ¿Me entiendes, Arturo?
Sí, pues efectivamente, esa es la sorpresa, ¿no? Que había unas hojas de ruta que se planteaban con el desarrollo de toda aquella persona que quisiese mejorar la sostenibilidad del litoral, y de repente aparece esta idea feliz, ¿no? Que ya tuvo un aviso con la publicación del libro de Charcos de Marea, y que precisamente anunciaba que algo querían hacer, ¿no? Entonces, el proyecto Ecoáreas es un proyecto que, como bien dice Sofía, cuenta, pues cuando a mí se me encargó diseñarlo eran 1.300.000 euros, pero ahora este proyecto de Charcos se ha anunciado como de casi 30 millones de euros. Vale, o sea que es Ecoáreas, la campaña de comunicación para todo tipo de intervenciones que estaban ya preprogramadas, o son, como dice Sofía, ideas felices que a alguien se le ocurren y sin ampararse en el criterio científico, técnico y administrativo, las proponen con un globo sonda lanzado en agosto. Pues esas son las grandes sorpresas, y bueno, pues la verdad que decir que la respuesta social, a pesar de haber sido en agosto, ha sido contundente, y también la respuesta política, ¿no? Porque ha habido gente que se ha posicionado al respecto. Pero bueno, pues para mí todo esto es un poco de desazón por ver cómo se gestiona el dinero público, ¿no? Y cómo, teniendo proyectos que son líderes a nivel nacional, porque precisamente ahora en octubre voy a Mallorca a hablar del proyecto original, del proyecto Microáreas, porque es el ejemplo nacional de gestión participativa en el litoral, ¿no? Entonces, para las personas que hemos estado ahí, es muy triste que un proyecto que es innovador, que se empezó hace 10 años, se haya dilapidado de esa gente y se estén dedicando multimillones, en vez de a impulsar la innovación, a volver a los caminos de antes utilizando el trabajo de esa innovación, ¿no?
Sofía.
Bueno, Arturo, yo también, un poco para trasladar la idea de la violencia, ¿no? En realmente la cómo generar no violencia en relación a obras públicas, a proyectos, porque lo que estamos viendo, pues eso, desde todos los planes de energía, todos los planes de transporte, autovías, etcétera, es violencia contra el paisaje y violencia contra las personas, aunque algunos aplaudan pues ganar un poco de tiempo realmente.
Bueno, pues sí, el término violencia suena contundente, suena fuerte, pero está ahí lo que se llama la violencia estructural, ¿no? De hecho, pues bueno, pues parte de las personas que hemos estado trabajando en nuestros proyectos hemos visto cómo la falta de cultura del cuidado, la falta de cultura del trabajo participativo, del trabajo corporativo, del respeto, es clave para que se den los abusos, ¿no? Lo estamos viendo con la factura de la luz, lo estamos viendo con las migraciones día a día, con los salarios, con todo tipo de temas. Y es eso, es el problema que tenemos con una cultura de que si tengo el privilegio y tengo el poder, abuso de él, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos mucho que trabajar, y efectivamente la costa o el clima no está ajeno a ese abuso que, como bien decías tú, no deja de ser un tipo de violencia, y específicamente la que se denomina violencia estructural, ¿no? La que ejerce la estructura de poder sobre el más desfavorecido, ¿no?
Yo quería preguntarle, Arturo, en relación a ese proyecto que definitivamente abandonó usted en Canarias, y veo que hay otras comunidades interesadas por el mismo. Hablaba usted de la participación en la toma de decisiones. ¿Qué tipo de decisiones se podían tomar según ese proyecto que usted explicará próximamente en otra comunidad?
Bueno, pues en las canteras, el foro de participación lo que plantea es una hoja de ruta que se va ejecutando, y un ejemplo que es muy claro fue, por ejemplo, cuando se planteó cómo gestionar el fumar en la playa, ¿no? Pues porque para el fumador es muy cómodo poder ir a cualquier sitio y fumar libremente, pero para el no fumador, no siéndolo, es muy duro no tener vía de escape y en un sitio de esparcimiento, de ocio y de tranquilidad como la playa, tener que estar él sufriendo el humo de otra persona, ¿no? Y más teniendo en cuenta pues se puede estar con niños, etcétera. Pues bien, pues se sacó a colación ese tema y al final se hizo un proceso participativo en el que se sacó a votación si se permitía fumar en el 25% de la playa, en el 50%, en el 75% o en el 100% de la playa, ¿no? Y al final, o en nada, y al final el 75% creo que fue de los votantes que tenían que ser empadronados en la ciudad de Las Palmas, decidieron que fuese restricción total a fumar en la playa, ¿no? O sea, imagínense qué nivel de participación se está consiguiendo, ¿no? El tomar ese tipo de decisiones de forma colectiva, no por el capricho de un político
o de un técnico
o cualquier persona particular, sino sacando a decisión participativa ese tipo de gestión que implica a tanta gente, ¿no?
Eso sería lo ideal, pero parece no ya la administración, sino los partidos políticos, aquellas personas vinculadas a organizaciones políticas, no sé si coincidirá usted conmigo, en que tienen cierto temor a esa participación ciudadana en muchos casos, ¿no, Arturo?
Sin duda, porque el problema de la participación es que no sale lo que tú quieres. Pero sí sale lo que la mayoría quiere. También es cierto que las metodologías de trabajo participativo tienen que estar bien desarrolladas y por personal experto, ¿no? Porque también podemos vernos sometidos al populismo en lo que una corriente capaz de hacer lobby haga que una votación salga a favor de, ¿no? Entonces, por eso, los proyectos y los procesos bien informados, con gente cualificada, son cosas empezamos a ver y desde que se desarrollan bien son un éxito. Pues en la web microareas.org se puede ver el documental de lo que estos 10 años, pues las distintas personas que han participado opinan sobre lo que se ha hecho en esa gestión participativa del litoral, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que es un reto, es verdad y es lógico que nos dé miedo y nos dé recelo, sobre todo cuando no sabemos cómo hacerlo. Pero cuando empieza a haber tanta gente profesional de este tema, yo creo que al final es la forma de hacer un mejor urbanismo, de hacer una mejor política y al final de hacer una mejor democracia, ¿no?
Sofía.
No, darle las gracias a Arturo por sus explicaciones y bueno, estoy de acuerdo con él en que la participación ciudadana es clave porque realmente muchísimas cosas que se hacen pues pasarían a ser mejores médicos, hospitales y sobre todo una educación que esté a la altura de los ciudadanos y no como pasa, ¿no?
En fin, se nos ha cortado la comunicación con Arturo. No sé si es posible volver a recuperarla para despedirnos de nuestro invitado, Arturo Boira, que ha ocupado la primera parte de este espacio del Jable al Malpey, como ya presentaba Sofía, investigador de Ciencias del Mar y director oceanográfica, divulgación, educación y ciencia, y en fin, autor de ese proyecto Ecoáreas Mar de Todo, que como nos ha explicado finalmente abandonó y presenta, si no escuché mal, la próxima semana en otra comunidad autónoma. Y en fin, esperamos desde aquí que pueda Arturo desarrollar este proyecto. Arturo, muchísimas gracias, decía Sofía cuando se cortó la comunicación, por su tiempo, por estar con nosotros.
Nada, gracias a ustedes por su labor de información y por supuesto aquí estamos para lo que haga falta.
Un placer oírle. Hasta una próxima ocasión.
Gracias, adiós.
Vemos, Sofía, por dónde nos lleva el programa en nuestro segundo tema. Te escuchamos.
Bueno, terminaremos con los charcos, porque la canción final es dedicada a los charcos, ¿eh? Y
¿quién te, bueno, yo me imagino, Sofía, tú dándole vuelta a ver qué tema musical podrías poner unido a los charcos. En fin, en esta ocasión yo creo que nos vas a sorprender, ¿a que sí?
Pues sí, porque lo han hecho dedicado a eso, a la tomadura de pelo que nos han gastado este verano. Y ahora tenemos un invitado que nos va a contar un poco, porque es el promotor de una de las concentraciones que están previstas en este mes de septiembre, con No Más Mentiras. Y bueno, él es Pau Valverde, de la Asamblea Popular de Fuerteventura, ceramista y artista, y por supuesto uno de los motores en la participación ciudadana en esta isla. Buenos días, Pau.
Muy buenos días, Sofía y Marisa.
Encantada de escucharte nuevamente, Pau, y veo que no hay descanso, ¿no?
No nos dejan descansar.
Bueno, a mí me gustaría, si te parece bien, Sofía, antes de adentrarnos en la convocatoria de esa movilización para el jueves 23 de este mes de septiembre, con ese eslogan, No Más Mentiras, conocer un poquito más quiénes forman parte de Asamblea Popular de Fuerteventura. Pau, ¿quién está vinculado a este colectivo, a este movimiento?
La historia de la Asamblea Popular de Fuerteventura viene a raíz de las movilizaciones que se hicieron a raíz de la crisis del 2008, de las diferentes mareas, y fue un intento de agrupar a diferentes organizaciones, colectivos, asociaciones, para unir esfuerzos y mejorar el trabajo, ¿no? Hoy en día formamos parte de ella, pues, diferentes personas vinculadas a asociaciones, lo que pasa que desde el comienzo hasta ahora pues ha ido cayendo la participación, pero ahí nos mantenemos un núcleo de personas, pues, de diferentes ámbitos, ¿no? Uh-huh. Desde del feminismo, del antimilitarismo, de la ecología, del tema de la vivienda, etcétera.
Sofía.
Bueno, yo quería, bueno, el día es el 23 de septiembre, es a las 11 de la mañana, en frente de la delegación del gobierno de Canarias, ¿no es así, Pau?
Sí, es el jueves 23 de este mes, a las 11, y es frente a la subdelegación del gobierno del Estado, porque dentro creo que hay alguna oficina del gobierno de Canarias, pero
sí, es la Dirección Insular de la Administración del Estado, frente a la iglesia, para entendernos, para no liarnos.
Sí, donde siempre nos solemos concentrar.
Uh-huh. En la última movilización que hubo en Fuerteventura, recordemos, hace unos meses, se protestaba por la dispersión de las instalaciones, tanto fotovoltaicas como eólicas, y ahí hubo respuesta, a pesar de bueno, pues, de esa dispersión que nos ha comentado Pau a lo largo del tiempo. Siempre se mantiene ahí un núcleo, no solo de la Asamblea Popular, sino de distintos colectivos que son los que están abanderando las movilizaciones, ¿no, Pau?, en la isla de Fuerteventura, y que no decae esas ganas de mostrarse y demostrar la disconformidad con distintas medidas que se toman con respecto a Fuerteventura, ¿no?
Así es, somos una playa de organizaciones y asociaciones que venimos luchando desde hace muchos años y que por supervivencia, yo creo que no dejamos de trabajar en defender la isla como un espacio de vida frente a la depredación del sistema y de los diferentes gobiernos y administraciones públicas, que en vez de velar por el bien común se dedican a buscar el beneficio de unas pocas personas, de unas pocas empresas, sin ninguna responsabilidad hacia un futuro, no, hacia un presente y un futuro que es muy, muy duro.
Uh-huh. Yo me imagino que la última decisión que ha adoptado el Gobierno de Canarias en relación a la declaración de interés público de la línea de alta tensión que va desde Puerto del Rosario a Gran Tarajal, pese a esa sentencia, ¿no?, del Tribunal Supremo, ha sido acogida como una muy mala noticia, ¿no?, para ese movimiento que en su momento, recuerdo a Pau, Sofía, en esas ruedas de prensa, hacían todo lo posible por presionar a la administración pública, tal y como fue posteriormente el cabildo de la isla, a que iniciase acciones judiciales contra la empresa. Se ganó en los tribunales, pero se ha perdido en el ámbito político, ¿no, Pau, Sofía?
Bueno, eso ha sido un masazo, sobre todo viniendo de un gobierno, el actual gobierno de Canarias, que se supone que es el más progresista de la historia de la comunidad autónoma, ¿no? Se supone. Y con gente ahí que no nos esperábamos que hicieran esto, ¿no? O sea, utilizar de forma torticera una ley que ya de por sí es totalmente injusta, que es la ley del suelo y contra la que se luchó, y que esos partidos lucharon en contra de esa ley, y ahora la están utilizando para justificar lo injustificable, que es una infraestructura como es la línea de alta tensión que atraviesa Fuerteventura sin ninguna necesidad, simplemente por la especulación y por la corrupción del sistema, ¿no? Vamos a ver en qué queda, porque el cabildo parece que va a presentar recursos, pero es una muestra más del nivel de corrupción y de falta de empatía hacia las personas y ya un descaro total hacia beneficiar a una serie de empresas, en este caso Red Eléctrica Española, que es solo por el beneficio del consejo de dirección de esa empresa, y que de alguna manera siempre tiene la capacidad de cooptar, de comprar las voluntades políticas de quien esté gobernando, no importa quién gobierne, ¿no?
Yo entiendo que dentro de ese no más mentiras estará incluida la protesta en relación a ese proyecto. ¿Alguna cuestión que plantearle a Pau, Sofía?
Bueno, sí, el cemento es el grave problema que tenemos en esta isla, ¿no? Y es, curiosamente, el segundo emisor de CO2 a la atmósfera. Explícanos un poco toda la situación, porque me imagino que no más mentiras por todos los proyectos que conllevan lo que continuamente repetimos. O sea, nos están haciendo una autovía, pero en detrimento, yo creo, que de la educación y de los hospitales, ¿no?
Así es. La inversión pública, la poca que hay, además en Fuerteventura es la isla con menos inversión en sanidad por habitante. En vez de irse a lo prioritario, y que además la situación de pandemia nos lo ha demostrado, que es la salud de las personas, la salud pública, en vez de eso se continúa invirtiendo ingentes cantidades de millones de euros en unas infraestructuras que no sirven para nada, solo sirven para enriquecer a las de siempre, y que destrozan no solo el paisaje, sino destrozan la biodiversidad y que generan una deuda increíble. En el caso de la autovía, está a vista de todas las personas que pasan cerca de donde se está ampliando. Es un despropósito. O sea, y todo ese dinero se debería invertir en mejorar la calidad de las personas y no en construir infraestructuras que nada más no van a servir para nada, porque si el cabildo, el gobierno de Canarias, los ayuntamientos tienen el compromiso de reducir las emisiones de CO2, porque estamos desde hace unos años en emergencia climática, una declaración del Estado español que asumieron todas las administraciones públicas, y que eso supone reducir el CO2. Entonces, ¿para qué vamos a construir una autovía para que vengan más coches, para aumentar el tráfico? Y aparte porque en sí mismo construir una autovía emite millones de toneladas de CO2 y destruye el medio ambiente, ¿no? Y es pan para hoy y hambre para mañana, porque luego cuando nos quedemos con las autovías y hayamos destrozado las gavias, hayamos destrozado todo, pues ahí quedarán muertas de la risa. Y sin embargo, pues la sanidad pública, la educación, los cuidados de las personas estarán súper deficitarias, ¿no?
Pau, ahí queda esa propuesta de movilización para el jueves día 23 aquí en Puerto del Rosario con ese eslogan No Más Mentiras. Muchísimas gracias, Pau Valverde, de la Asamblea Popular de Fuerteventura, por habernos acompañado en la segunda edición de esta temporada del Espacio del Jable al Malpey. Hasta que tú quieras, Pau. Buena mañana.
Muchas gracias a ustedes por darnos voz y nos cuidamos y nos vemos el día 23 en Puerto. Un abrazo.